Ya estamos con Simón Castillo Fernández, autor de un librazo. Muy buenas tardes, Simón.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
No, tremendo gusto de saludarte. Me hicieron llegar, muy, muy agradecido, desde la desde Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Este libro, que si bien no es nuevo, creo que lo publicaste hace unos 6-7 años, ¿no es cierto?
Sí, más o menos, en 2014.
Exacto. Es un libro que tiene mucho vínculo con la contingencia y es un libro que va a ser actual por siempre, en la medida que el río Mapocho siga siendo parte de nuestra identidad. Y yo creo que es imposible ser santiaguino y no estar vinculado con la identidad del Mapocho. Voy a presentarte, Simón. Simón Castillo Fernández es doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también magíster en historia, mención historia de América de la Universidad de Chile y licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, un historiador que se convirtió en doctor en arquitectura. Llegas a la arquitectura desde la historia, ¿correcto?
Así es, en efecto.
Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, investigador del sitio memoriachilena.cl de la DIVAM, integrante del colectivo Micrópolis o Micropolis, ¿cómo lo pronunció?
Micrópolis.
Micrópolis, dedicado a historia visual del transporte público. Se desempeña además como jefe de proyecto. Bueno, esto hay que ver si tú me tienes que actualizar en realidad.
La última parte ya no.
Ya no, ok, ya no eres ya no. El jefe de proyectos académicos de la Dirección General de Posgrado de la Universidad Andrés Bello, ok. Pero sí trabajas en la Universidad Alberto Hurtado, ¿correcto?
Actualmente trabajo desde hace unos años en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales.
Ah, pero qué buen lugar, ya, fantástico. Estás entonces en arquitectura de la UDP, donde se edita una gran revista, una escuela que estuvo dirigida mucho tiempo por Ricardo Aguaguat y cuyo máxima autoridad es Matías Klotz. Hoy día, ¿quién dirige la Escuela de Arquitectura?
Mira, en este momento Carolina en este momento el apellido.
Es que disculpa. A mí también se me olvidó, no he tenido todavía la oportunidad de entrevistarla, así que tengo pendiente entonces entrevistar ahí a la nueva jefa en arquitectura de la UDP, pero es una muy buena escuela. Y bueno, has publicado artículos, reseñas y libros sobre historia urbana y específicamente sobre el Santiago contemporáneo. Y esta es tu tesis de doctorado, ¿no es cierto?
Así es, la tesis doctoral que defendí ahí en el doctorado de estudios urbanos.
460 y tantas páginas. Yo me llegó el libro hace no mucho, hace poco más de una semana. La semana pasada tuve una semana muy pesada. Me leí una buena parte del libro, pero te tengo que confesar que no lo pude leer completo. Pero yo creo que este es un libro como de consulta para mí, por lo menos, para el resto de mi vida. Yo, de verdad, esto es lo más completo que he leído sobre el río Mapocho, y si bien el título lo dice, ¿no? Espacio Público e Intervención Urbana en Santiago de Chile entre el año 1885 y 1918, es decir, que toma un periodo específico de tiempo. Acá, la verdad es que hay información de buena parte de la historia del río Mapocho hasta que tú lo publicaste, es decir, hasta 6 o 7 años atrás, justamente cuando hace poco había empezado a funcionar el tema del Mapocho Urbano Limpio, de la liberación, ¿cierto?, de las aguas servidas, cuando se estaba desarrollando el parque, que tú todavía lo llamas Renato Poblete, ¿no?, que hoy día se llama Parque de la Familia. O sea, en un momento también súper interesante en que estaban pasando cosas justamente en el borde del río.
Sí, exactamente. Es decir, la investigación se sitúa desde una pregunta que, si bien es por el pasado, parte de un debate contemporáneo. Forma parte de un debate sobre lo que está pasando en la ciudad y en específico con las riberas del Mapocho. Junto con lo que tú decías, en aquella época no solo se estaba implementando el proyecto Mapocho Urbano Limpio, un gran avance para la ciudad. Tremendo. Sino que también estaba en pleno discusión el tema del Mapocho navegable. ¿Mm? Sí. 7, 8 años atrás. Por lo tanto, también siempre ha sido motivo de debates desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde el diseño paisajístico de la ciudad. Y por lo tanto, se trataba de un, como te señalaba, de un tema candente y que, por lo tanto, a mi juicio, merecía una mirada hacia el pasado.
Y ahora cuando estamos conversando, en 2021 se está desarrollando hace 7 meses el Parque Mapocho Río, que tiene 9 kilómetros de borde del río y que yo creo que le va a cambiar la vida a una parte importante de la población de las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal. Ese es solo un ejemplo, digamos, de lo que está pasando en este momento. Entonces, sigue siendo increíblemente relevante entender toda la historia, el tema de la canalización, que es parte fundamental de tu tesis, y el río que tenemos hoy día en 2021 en la ciudad, Simón.
Claro, bueno, un aspecto importante de esa tesis doctoral fue plantear que la canalización del río, es decir, diríamos en pocas palabras, hundirlo y volverlo rectilíneo, ocurrió solo en 2,5 kilómetros, a finales del siglo XIX. Es decir, entre Pío IX y Manuel Rodríguez, ¿ya? Poco después, ya en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se canalizó, diríamos, se disciplinó, por llamarlo de alguna manera, este río Chascón, que es el Mapocho, hacia Providencia y un poco más hacia la zona poniente. Sin embargo, esto que tú señalabas respecto a los nuevos parques en la zona poniente de la ciudad precisamente, son un tremendo avance, porque de alguna manera vienen a rematar 150, 140 años después, la idea de generar un sistema de parques públicos ribereños, ¿no?
Exactamente.
Y tiene un valor agregado altísimo, a mi entender, que es que debido a los desechos del río, minerales, ¿no es cierto?, básicamente, lugares como, y es algo que se nombra en ese libro, lugares como Pudahuel, eran una de las zonas más contaminadas de la ciudad, según estudios, por ejemplo, de la Universidad de Chile. A inicios del siglo XX. Entonces, esta idea que surge por domesticar al río, hoy ya es más que solo domesticarlo y es entregar, proveer a la ciudad, sean estratos medios, altos o bajos, un continuo de parques. Lo que me parece una idea, por más que nos hayamos demorado, me parece una idea fantástica lograrlo.
Absolutamente. Me soplaron aquí, la nueva directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP es Carolina del Campo.
Sí, me ¿ya? confundí, ¿verdad?
Así que agradezco la soplada. Ahí tenemos un dato importante, creo que Martín Cox me mandó este... Ah, y la Romy G. Chamorosa también me sopla aquí, que es Carolina del Campo. Muchas gracias. Pido disculpas por no haberme sabido el nombre. Creo que hay que entrevistarla pronto para que eso no vuelva a suceder de ninguna manera.
No, y pido disculpas yo también.
Los dos pedimos disculpas.
Casa, paso el dato que me estoy cambiando de casa y tengo un caos en mi vida. Así que
bueno,
ruego...
Y estamos en un caos de la vida en general, así que Carolina nos tendrá que perdonar. Al final lo hemos nombrado más... que si no nos hubiéramos acordado. Pero tú no, mira, yo antes de entrar en materia, Simón Castillo, tú nombraste que cuando tú empiezas a desarrollar tu tesis doctoral para ser doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica y haces esta tesis, uno de los temas que pasaba era la discusión respecto del Mapocho navegable. Y si bien hay mucha gente que se ríe un poco de esa idea, de esa utopía, de este proyecto que de alguna manera Cristian Bosa con el presidente Piñera en su primer periodo, estuvieron discutiendo. Mira, finalmente esa idea derivó en que se hiciera el Parque de la Familia, ¿no? Que en el momento en que tú hacías la tesis era el Parque Renato Poblete. Entonces, claro, desde mi perspectiva, y aquí quiero que me des tu opinión, que eres el que sabe, negarle la condición de torrente al río para pensar en un Mapocho navegable, en el fondo hay una contradicción con la identidad y con la esencia del río. Pero por otra parte, ese sueño medio raro llevó a una realidad importante que fue prolongar el Parque de los Reyes con el Parque de la Familia. Y ahora, en el nuevo periodo de Piñera, este es uno de los proyectos importantes y viene de presidencia, es hacer el Parque Mapocho Río, que continúa al Parque de la Familia. Entonces, de alguna manera, el mirar al río ha sido tremendamente importante, más allá de la volada que puede haber sido un poco extraña, que era la del Mapocho navegable. ¿Qué te pasaba a ti en esos momentos en que se discutía el tema del Mapocho navegable, Simón Castillo, con toda la información que tú manejas y que estudiaste para poder hacer esta tesis que hoy día está en este libro llamado El río Mapocho y sus riberas?
Mira, respecto al tema de las condiciones técnicas del río que imposibilitaban o imposibilitan convertirlo en un Sena criollo. Yo me remito más bien a personas muchísimo más profesionales, muchísimo más autorizados que yo, como varios geógrafos de la Universidad de Chile, discutían precisamente a la luz de lo que tú decías. Transformar un torrente en río calmo es sumamente difícil, por más que se generen estas suertes de piscinas, ¿no? Pero más allá, enfocándome en tu pregunta respecto a qué sentía yo, a mí me preocupaba un tema muchísimo y que aparece reflejado en el libro. Es el tema de qué pasa cuando tú generas una obra pública, ¿no?, sobre bienes nacionales de uso público, en este caso bordes del río Mapocho, y luego concesionas esos lugares a privados.
Claro.
¿No? ¿Y cuáles van a ser los criterios para quienes pueden usar esos espacios y quienes no? Y en esto, en aquel momento yo pensaba específicamente en torno al Palacio de Bellas Artes, el Parque Forestal y ese sector. Es decir, el proyecto de Bosa hablaba de clubes de regata en la parte alta, ¿no es cierto?
Ya, la palabra club inmediatamente significa para algunos y no para todos, ¿no?
Eventualmente. Exacto. Uh-huh. Cuando hablo de parte alta me refiero más bien hacia, ¿no es cierto?, Vitacura y la zona oriente más extrema. Se hablaba de cafés literarios, ¿no?, y un concepto más artístico en torno a la zona del Parque Forestal. Y finalmente se hablaba, se hablaba con cierta ambigüedad de restaurantes populares y otro tipo de instalaciones, sin especificar demasiado, en la zona poniente, que es precisamente la que, afortunadamente, yo estoy de acuerdo contigo, se le ha dado una renovación muy importante con la creación de estos nuevos parques públicos, los que vienen en marcha. Es decir, se daba una suerte de segregación de usos según tramo de la ciudad, en claro, el específico aspecto de la concesión de espacios públicos.
Clubes para los ricos, picadas para los pobres, y al medio una cosa cultural ahí.
Claro.
Claro, sí, estoy súper de acuerdo contigo.
Ese tema que pareciera ser un tanto secundario, quizás, ¿no?, frente a la obra magnánima que es domesticar este río, no lo es tanto. Y me fui percatando que no lo era al descubrir o al pesquisar la enorme cantidad de concesiones que se dieron para las riberas, y muchas de las cuales resultaron en negocios fallidos o una suerte de clausura del espacio público, si tú quieres. Es decir, usted tiene que pagar para entrar, o en este lugar solo entramos nosotros, ¿no?, y nosotras, que somos de cierto segmento y no otros. Es decir, una suerte de, diríamos, de filtro social para el uso de los espacios públicos. Eso yo lo pude demostrar a través de esa tesis, y cuando yo escribí la introducción al final y mencionaba el tema del Mapocho navegable, era un tema que en aquel momento a mí me preocupaba muchísimo. Como tú dices, es decir, una segmentación social de los usos, de los bordes, que no daba mucha claridad respecto a quiénes podrían utilizarlo y quiénes no.
Por supuesto, estamos conversando con Simón Castillo, autor de El río Mapocho y sus riberas, espacio público e intervención urbana en Santiago de Chile, de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, una verdadera biblia sobre el río Mapocho, que es la tesis de Simón para ser doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Católica. Voy a ir con algunas preguntas concretas. ¿Es correcto entonces, después de leer gran parte de tu libro y de lo que estamos hablando, es correcto decirle río al Mapocho, o debiéramos, siendo, digamos, más literales, decirle canal a esta obra canalizada en gran parte? ¿Es un río el Mapocho? ¿Sigue siendo un río después de todo este proceso de canalización que parte con la ley de canalización de 1888, que es simultánea con la demolición, y también vamos a hablar de eso, del puente Calicanto? ¿Es un río? ¿Es un canal? ¿Qué es lo correcto, Simón?
Mira, yo diría que sigue siendo un río porque dista de estar canalizado en su totalidad, en su trayecto completo.
Okay.
De hecho, cuando se le canalizó, pasó algo muy interesante que, bueno, es un dato menor, pero quizás los arquitectos urbanistas comprenderán el sentido más profundo de lo que señalo, que es que en los planos se le dejó de llamar río Mapocho. y pasa en su tramo canalizado a llamársele Canal del Mapocho, tal como tú dices. Es decir, una suerte de gran alcantarilla urbana a tajo abierto.
Claro. Pero eso se pierde después en el tiempo, porque yo no me acuerdo de haber escuchado en mi vida, que tengo 51 años, hablar del Canal del Mapocho. En general,
claro,
no siempre he escuchado del río.
De tiempos pretéritos,
claro.
Te hablo de finales del 19, inicios del 20. Y eso, pero finalmente expresaba una intención de convertirlo en un, como te señalo, ¿no? En un desagüe, en el desagüe principal de la ciudad, en un gran tajo abierto, pero que y que debía por lo mismo armonizarse con el resto de la ciudad. ¿Qué quiero decir con eso? El parque forestal es creado sobre tierras ganadas al río, por ejemplo.
Sí, claro, eso es algo que mucha gente no se imagina, ¿no? Es súper importante, claro, ese espacio público, en el fondo, que es parte importante de tu tesis, el tema del espacio público, que se gana, en el fondo, claro, canalizando el río, porque el río llegó a tener en algún momento, me entero por tu libro, 400 metros de ancho llegó a tener en algún punto de la capital el río Mapocho, 400 metros. Hoy día, exacto, probablemente el promedio del río deben ser, qué sé yo, 30 metros, 25, 40 metros de ancho,
claro,
aquí estamos hablando de 400.
Exacto. Y bueno, respecto a lo que tú me preguntabas, claro, esa transformación, ese ganar de tierras al río, ¿no? Que por ejemplo lo podemos en una comparación que puede sonar un tanto no muy clara, pero yo creo que lo es. En aquella época también se le estaba ganando tierras al mar en Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, había un avance de la técnica, de la modernización, que buscaba ganar tierras, porque finalmente esas tierras que se ganaban pasaban a ser propiedad o municipal o fiscal, y por lo tanto riquísimo ganar tierra en una ciudad, y más aún en una capital. Pero, como te decía, yo lo seguiría llamando río, porque esta transformación tan radical no se produjo en todo su tramo, ¿no? Entonces, okay, más bien estos 2.5 kilómetros de canalización, de hundimiento del río, de domesticación del mismo, corresponden, no es una mera anécdota, pero no logran entubarlo, por así decirlo, en su integridad.
Okay, y otra cosa que tú constantemente en tu tesis insistes, y a mí me parece tremendamente importante desde que yo lo aprendí hace algunos años, hablas constantemente del torrente. Explicas que este no es un río de llanura, como el Valdivia en Chile, o como el Támesis en Inglaterra, o como el Sena. Este es un río torrente, y a los santiaguinos y a los chilenos, pero a los santiaguinos nos cuesta tanto entender que este es un torrente y que no es un río de llanura, y seguimos como de alguna manera idealizando que este podría ser un río como los de Europa, y la gente pone fotos de experiencias en distintas partes del mundo con ríos que son ríos de llanura, y dice, pucha, sí podría ser el Mapocho. No, el Mapocho es un torrente. Explícanos un poquito más qué significa, Simón Castillo, que el río Mapocho es un torrente y va a ser siempre un torrente y no va a dejar nunca de ser un torrente. Palabra que me parece importantísimo repetir, tal como tú lo haces constantemente en tu tesis y en tu libro.
Claro, hablamos de un río que tiene un régimen nivopluvial. O sea, no olvidemos que las aguas que porta vienen cargadas de sedimento, ¿no? Los deshielos vienen de la segunda cordillera más alta del mundo. Entonces, estamos hablando de un río que, si bien permanece seco, trae un nivel de fuerza, de sedimentos, ¿no es cierto?, que sobre todo cuando hay mucha lluvia, prácticamente se vuelve incontenible.
Traduzcamos, perdón, también sedimentos, porque tampoco es una palabra tan evidente. Estamos hablando de piedras, de barro, de palos. ¿Qué más cuando hablamos de sedimentos?
Todo ese tipo de elementos que llevan a volverlo una verdadera masa torrencial, un verdadero, diríamos, aluvión encapsulado en un tramo, ¿no es cierto?, ya domesticado, como te decía, esta canalización. Eso, imaginemos eso junto, por supuesto, con las aguas lluvias, junto con la nieve, con lo que te decía, el deshielo de la inmensa cordillera que tenemos. Entonces tenemos momentos, no es un río calmo en el sentido que esté permanentemente ahí y obviamente muy tranquilo, sino que, como bien sabemos los santiaguinos, muchas veces no es más que un hilito, pero basta que ocurra algún evento importante en la cordillera, para que tengamos entonces esta salida de madre, este río que trae todo tipo de cargas, ¿no? Palos, piedra, basura también, lamentablemente, que no ha terminado del todo, pese a la importancia del proyecto Mapocho Urbano Limpio. Recordemos que el canal San Carlos sigue vertiendo sus aguas en el Mapocho. Entonces, hablamos de eso, hablamos de un río que, no recuerdo la frase exacta del escritor Joaquín Edwards Bello, ¿no? Pero que era un río que se mantenía calmo, pero que en cierto momento del año se volvía muy belicoso, cuando nadie lo esperaba, y en esa expresión, en esa idea de Edwards Bello, podríamos ver también, en términos prácticos, esta idea de torrente.
Y un ejemplo muy claro fue el de este fin de semana, que sin que el Mapocho haya llegado a desbordarse y a inundar la ciudad, bastó la lluvia, esta extrañísima, casi surrealista, de 31 de enero, digamos, 30 de enero, para que la zona del río Mapocho, que uno está acostumbrado a ver bastante clarita, que es la zona que es anterior al canal San Carlos, es decir, hasta el Costanera Center, que normalmente es como casi transparente, venía de un color café, igual que el que toma el Mapocho después del canal San Carlos. ¿Por qué venía? Por las lluvias, arrastrando todos estos sedimentos. Entonces yo creo que este fin de semana tuvimos un ejemplo súper claro de lo que es el Mapocho cuando tiene un poquitito nomás de motivación, ¿eh? Cuando le dan un poquitito de razón para mostrarse, y lo vimos, café oscuro, porque es el color de lo que arrastra, es el color finalmente también de nuestra naturaleza, y tiene que ver un poco con el color de nuestra identidad. Me voy a salir al lado medio psiquiátrico, freudiano, sociológico, pero esta cosa de negarle el color café al Mapocho tiene una cosa casi hasta inconscientemente clasista, como de pensar que lo claro es mejor que lo oscuro, cuando en este caso lo oscuro de nuestro río es la identidad de nuestra geografía, no es que venga con café ni con minerales tóxicos, es el color de nuestra montaña, ¿no? No sé si por ahí también pasaste en algún momento de tu investigación, Simón, haya sido en tus sueños o en tus conversaciones con una cerveza en la mano, digamos.
No, mira, lo que coincido plenamente contigo en lo que señalabas hace poquito, que esta figuración del Mapocho, que, entre comillas, debiese ser como el Sena o debiese ser azulino, ¿no? Es una idea que realmente no da cuenta o no se percata de lo que en rigor es este torrente, y que es este río Chascón, este torrente, claro, cafezoso, ¿no? Entonces, por eso también tuvimos, y pensemos lo que creo que no solo se expresa en estos términos más sociológicos, sino que también en un cierto desdén, o no sé si la palabra es desprecio, desdén, o mirando en menos el río. Pongo el caso de la gran inundación que hubo en Providencia y otros sectores en abril del 2016.
Sí, ¿no? Hace nada, ¿no? Y dejó la escoba.
Claro, por unas obras que se estaban desarrollando, si no me equivoco, por Costanera Norte.
Exacto.
Puedo estar equivocado. Pero finalmente el tema es, no se generaron los protocolos de seguridad necesarios para enfrentar un evento climático que podía ser complicado, ¿no? Y finalmente eso es mirarlo también bajo el hombro, por así decir, el río, porque se dice, no sé si ellos lo dirán de esta manera, pero trae poca agua, ¿no? Entonces no representa mayor peligro, pero bien vamos contemplando que cada tanto tiempo se van produciendo este tipo de problemáticas, de fallas humanas o de exceso de confianza, ¿no? Que también, junto con esta idea de por qué no tenemos un río azul, me parece que expresa esta otra patita, que sería esta idea de mirarlo como también en menos desde las obras técnicas, las obras en el cauce del río.
Exactamente. El prólogo de tu libro, que escribe Alejandra Araya, parte con parte de un pliego de la Lira Popular de Chile del poeta Pedro Villegas de 1880, que dice, que se llama Amenazas del Mapocho, y dice: señores, mucho cuidado, dijo el río rezongando, verán lo que va a pasar por estarme acanalizando. Ya ven que tengo paciencia, bastante si se me antoja, ni el mismo diablo me arroja fuera de mis pertenencias. La divina providencia no más podría en agrado devorarme de mi estado, en virtud que es de poderes, pero sea como fuere, señores, mucho cuidado. Si uno lee libros como el tuyo, si uno investiga un poco para atrás, se da cuenta que pretender que el río Mapocho sea navegable, que pretender que el río Mapocho se parezca a un río de llanura, como el Támesis o el Sena, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que nos falta es vincularnos con la identidad y entender nuestro pasado, y para eso la gente que hace libros como tú es tan importante. Pero, obviamente, este pasado que duró muchos años, décadas, casi siglos, tú me precisarás, hasta que hace 10 años se hace el proyecto Mapocho Urbano Limpio desde Aguas Andinas, y en el fondo se libera el río Mapocho, el Canal San Carlos y el Sanjón de la Aguada de Agua Servida. Durante tanto tiempo el Mapocho fue, en el fondo, el espacio donde llegaba la porquería. Y eso también fue un diseño de ciudad que en algún momento se decide hacer, ¿no? El torrente era entendido, dice tu tesis, como una naturaleza degradada, infecciosa y albergadora de las peores expresiones de la marginalidad. Pero eso tiene que ver con que en algún momento se decide que toda la porquería le llegue al río Mapocho. Es una decisión que dura mucho tiempo, Simón. Explícanos un poco.
Sí, mira, es importante tener presente que, bueno, no es tan de más decir, el Mapocho tiene una larga historia de generar defensas, ¿no?, para evitar las inundaciones. Fueron los llamados tajamares en la colonia. Exacto. Que eran estructuras de algunos metros y que los santiaguinos se lo fueron apropiando como espacio público. Caminaban, paseaban por ese sector. Estamos hablando sectores, por ejemplo, que en aquel tiempo estaban en extramuros, diríamos Providencia con el actual seminario, etcétera, pero también más cerca del centro de la ciudad. Pero junto con ello, desde ya el siglo XVIII y con más fuerza en el siglo XIX, lo que vemos es que todo tipo de inmundicias se tiraba al río. Algo muy similar a otra escala de lo que pasaba al sur de la ciudad con el Sanjón de la Aguada.
Claro.
Servía de una verdadera cañería, o mejor dicho, una alcantarilla a tajo abierto. Eso también significaba que fuera el lugar elegido para, estoy hablando del siglo XIX, ¿no es cierto?, criar cerdo, alimentar animales que también defecaban en los lugares, y junto con ello, al ser un territorio, al ser un torrente, ¿no es cierto?, que arrasaba con todo cada tanto, imaginémoslo, sin canalización, es decir, al mismo nivel del suelo que el resto de la ciudad. Hay, por cierto, un leve hundimiento a medida que te acercabas a sus orillas, pero no estaba hundido como lo está hoy. Pensemos que ahí también fueron llegando los sectores más marginales de la ciudad. Las personas más pobres se establecieron allí porque eran espacios residuales, espacios que el cabildo, luego la municipalidad, no reclamaba, y que muchas veces significaba que las modestas construcciones de estas personas fueran arrasadas por el río. Muchos de ellos en el siglo XIX fueron movidos de allí y se generó la villa de San Bernardo, por ejemplo. Esto fue significando que el Mapocho se fuera convirtiendo realmente con los años, ya en el siglo XX con mucha fuerza, en una gran ciudadela de pobres. Bien tenemos el testimonio, por ejemplo, de la película Largo Viaje, en los años 60, cuando se nos muestran al protagonista junto con unos palomillas del Mapocho, algo que habían estudiado el historiador Gabriel Salazar. Todo tipo de construcciones hechizas, ¿no? Y luego, ya en los años 40, 50, más derechamente, las poblaciones cayampa.
Los niños descalzos, ¿no? Fotos clásicas también de los niños que habitaban en el fondo ahí en las orillas del río Mapocho y la cercanía.
Exacto. Y bueno, respecto a este tema de la evacuación de las fecas, de todo tipo de desechos industriales también, ¿no? Aunque fuesen pequeños talleres, en fin, todo se volcaba allí. Es decir, hubo un uso del río que por una parte lo castigaba, podríamos decir, ¿no? O mejor dicho, era escenario de marginalidad, ¿no? De desechos, y por otra parte en sus riberas, no en todo su tramo, bien lo sabemos, empezaron a construirse estos parques públicos, estos palacios, y dentro de ello entonces hay también una fuerte contradicción. Lo que se intentó, al menos a finales del siglo XIX, fue, y la expresión no es mía, ¿no? es de los contemporáneos, fue el saneamiento de las riberas del Mapocho, es decir, se le vio casi como un cáncer. De hecho, se ocupó la
expresión. Era literal, claro.
Literal, como un cáncer de antisalubre, antigénico, que representaba lo más vergonzoso para la República. Porque recordemos que los turistas extranjeros que llegaban a Chile, estoy hablando 100 años atrás, ¿no es cierto?, 120 años atrás, lo hacían a través del tren. Y ese tren venía por el actual Parque de los Reyes para llegar a la estación Mapocho. Por ejemplo, los trenes que venían de Mendoza.
Sí, claro.
Y eso significaba, no había Parque de los Reyes, sino inmensos basurales en esa parte del río Mapocho. Es decir, frente a las calles Manuel Rodríguez, Cueto, Brasil. Y eso horrorizaba a la clase dirigente santiaguina, porque, como te digo, ahí estaba concentrado todos los males. Basural, poblaciones marginales, en fin. Entonces, lo que se intenta transformar fue este tramo más que gozó de más importancia, que se le quiso dar más importancia y más centralidad. Es decir, es una obra tan grande que no solo es una obra de ingeniería, sino que quiere dar un nuevo centro a la ciudad, un subcentro, ¿no es cierto?, en términos urbanísticos, como es toda la zona de Palacio de Bellas Artes, Parque Forestal y todo el barrio del Parque Forestal que se empieza a estrenar desde 1900 en adelante.
Hay que sumar también, Simón, estamos conversando con Simón Castillo, el autor de El río Mapocho y sus riberas, su tesis doctoral sobre este espacio público de intervención urbana en Santiago de Chile entre 1885 y 1918. Hay que sumar, se me olvidó lo que te iba a decir, pero lo que sí tengo claro que te quiero decir, que había un factor también adicional, que era unir toda la zona de La Chimba, que en el fondo durante tanto tiempo estuvo tan aislada del lado sur del río Mapocho, que tal como dice acá una cita que tú pones en la página 51, dice, es útil recordar las palabras del escritor decimonónico Justo Abel Rosales. En invierno, los amigos de uno y otro lado del río no se veían más que por casualidad, y a las entradas de los primeros nublados se despedían para no saludarse hasta octubre a lo menos. O sea, en el fondo, si tú vivías en La Chimba y yo vivía en la parte de Santiago, digamos, al sur, sabíamos que durante algunos meses en invierno no nos íbamos a poder volver a ver, porque los puentes que habían hasta que se hace el puente Calicanto normalmente eran destruidos, hasta que se realiza este puente que durante un siglo, de alguna manera, es una solución tremendamente importante para esta comunicación, ¿correcto?
Así es. Bueno, pensemos en primer lugar, ¿no?, que La Chimba, del otro lado del río, de la otra orilla en Quechua, era un territorio mucho más rural, mucho más dedicado a los usos agrícolas que la pequeña ciudad de Santiago colonial.
Exacto.
Como bien sabemos, en La Chimba hay instituciones religiosas de mucha importancia, por ejemplo la Recoleta Franciscana o la Recoleta Dominica. Precisamente frente a la Recoleta Franciscana habían los llamados puentes de palo, es decir, modestos puentes de madera que ante las primeras lluvias torrenciales y ante la primera venida del torrente desaparecían, por lo tanto había que estarlos construyendo permanentemente. Pensemos que Avenida Independencia era llamado antes La Cañadilla, ¿no?, que por lo tanto tenía una acequia, pero más importante que eso, es el viejo camino del Inca. Así el es. Antiguo camino del claro. Inca, que después sigue siendo va cruzando Santiago hacia el sur, convirtiéndose después en San Diego. Entonces, había una conectividad importante desde tiempos prehispánicos, interrumpida por el Mapocho, sin duda, por supuesto, y como tú dices, Rodrigo, el puente de Calicanto, inaugurado hacia 1770, por fin le dio una conectividad regular a ambos lados de la ciudad. O sea, estos amigos van a poder verse un poco más, ¿no? El puente de Calicanto fue considerado una de las grandes, según el fallecido padre Gabriel Guarda, una en su historia urbana del Reino de Chile, una de las grandes obras de ingeniería colonial en Hispanoamérica. Entonces, una obra invaluable que permitió esta conectividad, pero claro, con la modernización del río Mapocho, su hundimiento, su canalización, este puente maravilloso es derrumbado. se considera que no puede ser, no puede estar presente, tiene que ser derrumbado, porque no solo por considerarlo en términos de la ingeniería, el ingeniero Valentín Martínez de la Universidad de Chile, con estudios en la Universidad de Gante en Europa, no solo por temas técnicos, sino por una cuestión estética. Es colonial, es feo. Estoy hablando de la década de 1880. Es feo porque es viejo y es colonial y representa lo peor. Entonces, yo me encontré también al hacer una investigación esta tirria a nuestro patrimonio, o esto, ¿cómo llamarlo? Como la ciudad de la picota, ¿no? Que intenta derrumbar los escasos monumentos que le quedan, ¿para qué? Construir lo nuevo.
Por eso, perdona, te interrumpo, es importante lo que tú dices. Esto se derribó, no es que se derribó. Esto se demolió de una manera bien pensada, debilitándolo para que el río lo destruyera de una manera media como... bien poco
soterrada.
Sí, soterrada, bien poco valiente en el fondo, para que la gente creyera en un principio que el río se lo había llevado, cuando en lo que se hizo fue debilitar sus bases para que pasara esto. Entonces fue una cuestión que además produjo una extraordinaria polémica. De hecho, hay un texto muy bonito del Taller Ilustrado de 1888, justamente del, no sé, del día, digamos, después de que esto pasa, que dice: tres o cuatro arcos en pie de este puente en medio de un barrio populoso producirían efecto imponente, recordando a las generaciones futuras el grado de civilización a que llegaron nuestros padres antes que el sol de la independencia transmontara la cumbre de los Andes para despertar a la patria de su último sueño de esclavitud a que la condenaba el poder español. Esas ruinas no serán tan artísticas como las del Coliseo, el Foro o el Templo de la Paz. Sin embargo, si estuvieran en Roma, aquel municipio se encargaría de conservarlas y nosotros, como los demás extranjeros, las contemplaríamos absortos, investigaríamos su historia y les arrancaríamos algún pequeño fragmento como recuerdo de nuestro viaje o como reliquia. Es increíble que no se haya dejado nada del puente Calicanto, que se le haya destruido completamente, que se haya arrasado con la historia colonial finalmente, porque acá hay un tema como de no querer dejar historia de los tiempos de la colonia, y es súper triste en el fondo, porque esta fue una obra, como dices tú, extraordinaria, de ingeniería, pero hoy en día sería uno de los patrimonios más importantes que tendría Santiago.
Sin duda, y en eso, por ejemplo, conversé, le pregunté directamente al difunto arquitecto René Martínez de la Universidad de Chile, que tiene tenía una experiencia muy, muy vasta en estos temas, y él me confirmaba que se pudo haber mantenido. No era necesario votarlo.
Se pudo haber dejado una parte en el fondo, ¿no?
Al menos se pudo haber dejado algunos ojos, alguna parte no menor, porque no era imprescindible. Imagínate, se le derrumba cuando tenía 110 años de vida. Es decir, había aguantado. O
sea, ya era un patrimonio en ese momento.
Claro, ya lo era. Y claro, se le derrumba con 120 años prácticamente de existencia. Y... ya había probado ser eficaz, te fijas, para mantener la comunicación entre lado y lado, entre orilla y orilla del Mapocho, y sin embargo, claro, está lo que te señalaba, que tú recalcabas, que este tema de este desprecio por el patrimonio hispano, por el patrimonio colonial, ¿no? Como una suerte de peso, de carga, ¿para qué? O mejor dicho, ¿por qué? Por el afán de crear lo moderno, ¿no? Que es, como diría Marshall Berman, es el drama de la modernidad, o sea, ir hacia adelante, ¿no es cierto? Y en ocasiones te encuentras con que empiezas a destruir lo antiguo, y fue lo que ocurrió en este caso. Los únicos que reclamaron, bueno, fueron la ciudadanía que estaba ahí, esto pasó en agosto de 1888, que se le ponen dinamita a algunos de sus arcos para, como tú bien decías, luego debilitarlo, por cierto, derrumbar algunos de sus ojos y luego de sus pilares, y luego que el mismo Mapocho lo destruyera. Hay algo también ahí muy importante que también me encontré. Bueno, como te digo, los únicos que lo defendieron fueron la ciudadanía, la muchedumbre de ese día que ocurrió esto, pintores y escultores.
Faltó Twitter, faltó Instagram.
Seguramente.
Para apoyarlo. Seguramente.
Y hay algo capital ahí que yo me lo encontré como en un sentido también más soterrado, que es el tema de que el tema que cuando en cada salida del puente, mejor dicho, bajada, ¿no? Tu bajada, había bastante cogotero, bastante lanza, harto olor a pichí.
Era pelúa la zona.
Era pelúa la zona, sobre todo hacia el lado de la Chimba, y tiene mucho vínculo con lo que te señalaba hace un momento, que es este tema y que tú también destacabas, que es el tema de la marginalidad, ¿no? Pero también mezclada con cierta criminalidad, cierta delincuencia que se asentaba en dichos barrios. Es decir, recordemos, o sea, es el barrio Mapocho el día de hoy, es un barrio lleno de vida, colores, pero también sus problemas, ¿no?
Y sigue siendo, bueno, un barrio que a ciertas horas es peludo, digamos.
Hay que andar muy vivo. Así que, y eso sin duda también fue una condición, una condicionante para que el ingeniero Valentín Martínez diera este paso. Recordemos que él fue designado por el Ministerio de Industria y Obras Públicas, se le llamaba en ese entonces, recién creado con la plata del salitre, luego de la guerra contra Perú
y trayendo harto profesional desde fuera de Chile para aportar sus conocimientos, digamos. Una inversión muy importante se hace ahí.
Muy importante, hay una inversión muy importante. Se destruyen pequeñas calles, ¿no es cierto?, colindante al río, para generar el nuevo paisaje urbano. Y es, por lo tanto, lo que te señalaba, un proyecto de modernización urbana pocas veces visto en la capital, y que por lo tanto lucha por imponer lo nuevo, ¿no? Por generar este paisaje moderno y despreciar lo antiguo. En aquella época no se conocía el concepto patrimonio arquitectónico como tal, claro, como lo entendemos nosotros. El concepto patrimonio urbano ni siquiera era ocupado por estos notables escultores y pintores del taller ilustrado que tú nombrabas. No era conocido como un concepto claro, ya consolidado.
Pero los sentimientos lo describen. Acá hay una un párrafo del Ferrocarril, supongo que el diario El Ferrocarril, del 11 de agosto del año 1888, que dice: a esa hora había en las inmediaciones del puente de Calicanto, del puente de los Carros y en los Tajamares, una concurrencia inmensa. A uno y otro lado del río se veía miles de personas que contemplaban el imponente espectáculo que ofrecía el Mapocho con su enorme caudal de agua de un amarillo negruzco. Poco después de desprenderse la segunda pilastra, una nube de polvo que cubrió todo aquel espacio anunció que el puente de Calicanto comenzaba a hundirse. Una exclamación de asombro y de terror se escapó de muchos labios al ver que esa mole de granito, que desafiara durante un siglo la corriente más impetuosa de las más grandes avenidas, se hundía en las cenagosas aguas del Mapocho a las 5:15 de la tarde del 10 de agosto de 1888. El hundimiento del puente produjo una impresión extraordinaria en todos los concurrentes. La gente corría en todas direcciones, ávidas de presenciar de cerca aquel acontecimiento. Yo creo que la gente tenía una sensación clarísima de que se estaba perdiendo una parte de su historia, de su vida, de sus recuerdos, y eso de alguna manera es lo que yo siento en esta manifestación, en este párrafo. Y por otra parte, el Estado, con esta modificación, lo que estaba haciendo era reemplazarlo por 9 puentes metálicos, ¿correcto?
Exacto. Es decir, un reemplazo en términos de ubicación, generar más conectividades, y en términos de materiales, la modernidad pura, ¿no? Puentes metálicos que venían a reemplazar a esta vieja mole. Y en ese sentido, se optó por esa mirada mucho más técnica, arrasadora, sin considerar mayormente ese valor, yo diría más que sentimental, incluso un valor patrimonial, aunque ellos no ocuparan ese concepto que tenían muchas personas. Hay una cuestión importante, Rodrigo, para comprender esto de que su uso era cotidiano y que seguía funcionando perfecto, si lo pudiésemos decir de alguna manera. Sobre el puente de Calicanto habían instalado desde hacía ya un buen tiempo, para su demolición, una serie de locales comerciales, ¿no? Más de 20, llamados baratillos, es decir, donde tal, de una manera muy parecida a lo que pasa hoy si vamos al barrio Mapocho, podías encontrar huevos, verduras, ¿no es cierto?, y un sinfín de artículos, pero también habían establecimientos comerciales. Por ejemplo, el último baratillo en desaparecer, la última persona que se bajó del puente, que lo bajaron literalmente, fue la imprenta donde escribía este señor que tú citabas al inicio, Justo Abel Rosales. El escritor Justo Abel Rosales, literalmente, que era uno de los dueños de esta imprenta, lo tuvieron que sacar al final, porque no se quería ir y el baratillo estaba prestando funciones y el puente seguía funcionando, ¿no es cierto?, sin problemas. Es decir, no hubo una falla de materiales,
claro,
no hubo una condicionante de su propia estructura que hubiese llevado a su destrucción, sino que hay una, y acá creo que la palabra cabe muy bien, hay una ideología que llevó a su destrucción.
Entre los terremotos y el odio en el fondo a toda la herencia colonial, es por eso que tenemos tan poca arquitectura de esos tiempos en Santiago. Hay otra cosa bien importante, o sea, te quería comentar que hay un proyecto muy bonito de hace muchos años del cantero Rolando Abarca de hacer una de las torres del Puente Calicanto, porque tal como me explicaba Rolando, fueron básicamente los canteros los que hicieron el Puente Calicanto. Él dice que hay mucho en la historia, mucho se ha publicitado el tema de los presos que eran obligados a trabajar. Sí, me dice, pero lo importante aquí eran los canteros. Aquí los que tenían la técnica para poder hacer este puente eran los canteros, y por eso a él como cantero le encantaría poder algún día rememorar a través de un monumento que simule en el fondo una de estas tantas, ¿cómo se llama?, arcos que tenía, ¿cierto?, el Puente Calicanto. Pero yendo a tu libro y un poco empezando a hacer la síntesis, porque ya se nos acaba el tiempo, quizás la idea más importante que hay en toda tu tesis es que la transformación urbana de los bordes del río Mapocho entre 1885 y 1918 fue la principal operación urbanística ocurrida en Santiago en esa época, y nada se le compara, Simón.
Sí, esa fue la hipótesis que fue defendida en esa tesis, y me parece que fue defendida en buena lid. Hay que ni para solventar esa afirmación, que no deja de ser importante ni mucho menos, yo me basé en un material documental bastante amplio, es decir, pasé por el municipio, la intendencia de Santiago, el MOP, escritores, cronistas, planimetría, en fin, un conjunto, por supuesto. Todo esto yo no lo hubiera podido plantear siquiera si no hubiese tenido las investigaciones ya realizadas por maestros como, por ejemplo, el profesor Gonzalo Pihuanca, con su Historia de las Aguas de Santiago, los propios trabajos del profesor Fernando Pérez.
¿Quién fue tu profesor guía, no?
Fue mi cotutor, mi profesor guía fue Francisco Liernus, de Argentina, y por lo tanto yo
Fernando Pérez Oyarzún, para que todo el mundo lo tenga claro, actual director del Museo de Bellas Artes, un tremendo arquitecto, tanto en obra como en libros, como en investigación, y que ha hecho ha guiado algunas de las tesis más importantes que se han hecho en arquitectura de la Católica, yo creo que en los últimos, no sé, 40 años.
Sí, él sin duda fue una pieza clave en mi trabajo. Yo hice esta tesis doctoral con 27 años, ¿me entiendes? Entonces, fue como que me pasara un tren por encima, pero bueno, hubo que luchar, como todo tesista doctoral lo sufre. Pero en el fondo, esa idea que tú preguntabas, el tema de la obra más urbanística más destacada de ese periodo, de finales del 19 hasta 1918, ¿por qué llegó hasta el 18? Porque ahí empieza, se nombra al Cerro San Cristóbal, y con eso concluye la tesis, como un bien nacional de uso público, como se le va a ocupar como un parque. ¿Y por qué yo llego hasta el Cerro San Cristóbal? Porque finalmente la canalización del río Mapocho no solo es una inmensa obra ingenieril, ¿no? De hundimiento, de nivelación, de construcción de puentes metálicos, de ganarle tierras al río para construir el Palacio de Bellas Artes, o casonas en La Chimba, u otro, sino que también es algo que tú bien señalabas hace un ratito, que es la conectividad con La Chimba, ¿sí?
Exacto.
Entonces, el río Mapocho finalmente, ¿qué permite? Permite que la ciudad, entre comillas, entre en La Chimba y vaya urbanizando todo el sector de Dominica, Avenida Perú, la población León 13, ahí detrás de la Clínica Santa María, y que finalmente la ciudad, si se permite la expresión, tome el Cerro San Cristóbal.
Exacto. ¿No?
Y que a mí me pareció sumamente simbólico, porque además lo hace un sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna, como es Alberto Mackenna Subercaseaux. Y me pareció muy interesante esa trayectoria. Y por lo demás también, otro aspecto que, bueno, hablamos del río, terminamos hablando del Cerro San Cristóbal. Hay otros cerros San Cristóbal, como en Lima, que lamentablemente no tuvieron el mismo destino de parque público y están ocupados por poblaciones, por chabolas, ¿no? Y en cambio acá se tuvo el gran mérito de llegar y ocupar este espacio para, como un gran parque para la ciudad. Entonces, finalmente, podríamos decir que hubo una obra de infraestructura enorme que valorizó, otorgó una enorme plusvalía a los terrenos que se ganaron, que domesticó al río, aunque haya sido solamente entre Pío Nono y Manuel Rodríguez, lo disciplinó, y por otra parte, hubo un aumento considerable de la conectividad con la zona norte de Santiago, con la Chimba, gracias a toda esta serie de puentes y arterias que se generaron.
Tremendo, Simón. Tu libro realmente es una joya. Acabo de ver, yo me metí a ediciones.uahurtado.cl, puse ahí en el buscador Río Mapocho y al tiro me aparece tu libro. Vale 15.000 pesos el libro físico, y dice acá que uno lo puede también comprar a través de Amazon y de eBooks Patagonia de manera digital. Se los recomiendo, es un libro tremendamente importante con toda la investigación que tiene. Te felicito y te agradezco muchísimo habernos dado este tiempo, Simón, con este libro que, si bien fue publicado hace 6 años, sigue teniendo una validez absoluta y la va a seguir teniendo por décadas. Así que muchísimas gracias, Simón Castillo, y felicitaciones por la impresionante tesis.
No, gracias a ti, Rodrigo. Yo no me queda más que agradecerte de verdad porque siempre escucho, sigo tus programas las diversas participaciones que tienes, y es un honor para mí haber podido conversar contigo el día de hoy.
Así gracias por tus palabras, un gran abrazo.
Un abrazo para ti también, que estés bien.